La verdad que es una posición muy contundente en el medio de las negociaciones con el FMI. Si bien son cuestiones diferentes, una por ahí la renegociación del acuerdo, que es por ahí uno de los principales objetivos para este año, no tiene mucho que ver con cómo se haya hecho el acuerdo en sí, digamos, tiene como, son dos temas separados. Las declaraciones del presidente hacen un poco de ruido, porque esta vez son mucho más firmes que las veces que se ha comentado anteriormente. Si bien tanto el Estado argentino como las autoridades del FMI han iniciado investigaciones hace bastante tiempo, esto viene a hacer un poco de ruido con lo que tiene que ver si es legal o no, ¿no? Una cosa es la ley de administración financiera, que establece que en la medida que nosotros seamos partícipes de este acuerdo del FMI, de esta organización, nosotros podemos tomar acuerdos con ellos sin necesidad de pasar por el Congreso, pero al mismo tiempo tenemos la Constitución Nacional que nos dice que es el Congreso el encargado de decidir y definir qué es lo que se va a hacer con los empréstitos que tome Argentina o la deuda que tenga Argentina. Entonces, esto es lo que viene a hacer un poco de ruido, pero no creo que venga a afectar mucho, honestamente, la relación que tenga Argentina con el fondo a la hora de renegociar el nuevo acuerdo.
Carla, ayer el presidente incluso mencionó que dentro del Fondo Monetario Internacional, un organismo independiente, también está investigando el acuerdo con Argentina. ¿Qué se sabe de esa investigación?
Exacto. Lo cierto es que mucho no se sabe. Eso no es tan público como hubiéramos querido. La verdad que este tema lo vengo investigando, pero no es tan público las cosas a las que han arribado. El FMI tiene una oficina independiente que investiga todos los acuerdos que se hagan con respecto a la deuda. Si ven una cuestión mucho más jurídica y legal que la que a mí me compete, siendo economista, lo cierto es que hay una investigación para ver si se cumplieron todos los procesos de forma y de normas que se tienen que llevar adelante cuando se hace un acuerdo, y sobre todo uno de esta magnitud, que directamente es uno de los más grandes que hizo el FMI, y se convierte en nuestro principal acreedor, y nosotros nos convertimos en su principal deudor. Entonces, desde ese lado, se lleva adelante una investigación. Lo cierto es que todas las autoridades del FMI, mirándolo desde nuestro lado, tienen una inmunidad tremenda a cualquier a cualquier instancia judicial a la que se los pueda llegar a someter. Por ahí el problema está más de las autoridades de la administración anterior, que llevaron adelante este acuerdo, sin por ahí respetar o no, porque eso es lo que se está por determinar, los debidos procesos.
Carla, te consulto, llegado el caso, una investigación y demás, ¿qué puede llegar a favorecer a nuestro país si se finalmente certifica que fue una toma de deuda irregular o que no se cumplió la carta del FMI o que no pasó por el Congreso Nacional y demás?
Lo cierto es que en la historia nunca se ha determinado que el FMI haya hecho algo mal, más allá de que los usos y costumbres, todos sepamos que las consecuencias que nos dejan son generalmente un poco perjudiciales para los habitantes, en el sentido de por ahí que cada acuerdo con el FMI nos deja una carga de condicionalidad muy alta en términos de reestructuraciones y de estabilidad de la macro acorde a sus estándares. Lo cierto es que no creo, honestamente, que hacia adelante se pueda avanzar mucho en el tema. De hecho, si uno ve las reestructuraciones o los acuerdos que han firmado otros países, el FMI en esta instancia tiene muchísimas cláusulas, de nuevo, de inmunidad ante este tipo de cosas. ¿Qué beneficiaría Argentina? Que se siga adelante con llevar adelante el acuerdo de facilidades extendidas. Creo que la principal carga o principal problema de Argentina hoy por hoy no pasa por una cuestión judicial, que trae ruido, pero me parece que es esencialmente político. Hoy el peso pasa por que Argentina, a 6 meses de una reestructuración de deuda, no vuelva a incurrir en un default. Y para eso es muy importante que se logre llegar a un acuerdo de facilidades extendidas, en el cual la carga de la deuda no se nos va a reducir, pero por lo menos se nos diluye bastante en el tiempo.
Carla, ¿qué se sabe hasta aquí de del crédito que pidió la Argentina? ¿Cuánto se pidió? ¿Cuánto efectivamente se ejecutó? ¿Y a dónde fue esa plata?
Mira, si nosotros podemos hacer un poco de memoria, si recuerdan, allá por mayo de 2018 se anuncia el acuerdo con el fondo. Fue en junio que efectivamente se firmó un acuerdo por 50 mil millones de dólares. que en septiembre se vuelve a renegociar y se acuerda por 157, que hasta diciembre de 2019 en teoría se iba a desembolsar la mayor parte de eso, casi un 90%. Fue en junio de 2019 cuando se hizo el último desembolso. Y eso se dio porque ante la corrida del dólar y por ahí un poco la debilidad de Argentina en hacer frente a sus compromisos, sumado a el triunfo de actualmente el oficialismo en las PASO, se suspende el acuerdo. Entonces lo único que llegan a enviar son alrededor de 44 mil millones de dólares. Eso, generalmente, lo cierto es que no podemos saber a ciencia cierta cuánto es que se usa para cada concepto. Los cantantes de cada lado son que la mayor parte de eso se usó para pagar la deuda privada de que tenía vigente el Estado en ese momento, es decir, todos los tenedores de deuda privada que tenían títulos argentinos y que honestamente el dinero no estaba para poder pagarles ante el escenario que se dio en 2018, se usó para pagarlo, en teoría, 4 de cada 5 dólares del préstamo a estos privados. Eso es lo que generalmente se conoce como un poco la fuga de capitales, porque en realidad la mayor parte de los tenedores eran extranjeros. Entonces todos los dólares que entraron en algún punto se fueron a manos de su tenedor, que es el que tiene los derechos, pero que generalmente es el que estaba afuera. Gran parte también del empréstito que tomamos con el FMI se usó para contener en parte el dólar, y eso se viene haciendo hasta la actualidad. Ustedes recuerden que ante la implementación del CEPO allá por el mismo año, en algún punto parte de todas las reservas, que es donde va a pagar el dinero del fondo, se utiliza para ir conteniendo la demanda por ahí excesiva de dólares.
Clarísimo, Carla, te hago una sola pregunta. Esa deuda privada que, digamos, vos decís que 4 de cada 5 dólares fueron a cancelar deuda privada, ¿había sido contraída por el mismo gobierno de Mauricio Macri?
Mira, la mayor parte de la deuda sí, efectivamente, fue contraída por Macri. Cuando uno hace un balance, y sobre todo si nos ponemos un poco en perspectiva de la reestructuración de la deuda ya por el año pasado, la mayor parte de los bonos eran contraídos por Mauricio Macri al comienzo de su gestión. Como fue una administración market friendly o pro mercado, como querramos decirle, tuvo un montón de ingresos de capitales o de gente interesada en invertir en Argentina. Por ende, este gobierno, a diferencia del anterior, decidió financiar el principal problema de Argentina, que es el déficit fiscal, utilizando la deuda. Y ese fue el esquema, el modelo de negocio, llamémosle así, que llevó adelante. El punto es que en 2018, cuando el contexto internacional se vuelve un poquito más adverso, todos los que le pusieron confianza dejaron de confiar y se llevan el dinero, entonces dejando a Argentina con una vulnerabilidad externa bastante grande. Pero sí, ya venía deuda de tomada de años anteriores, pero lo cierto es que en la velocidad de la implementación, la toma de deuda por parte de la administración anterior fue considerablemente mayor.
Carla, clarísimo tus conceptos. Te agradecemos como siempre. Un abrazo grande.
No, por favor, un gusto participar con ustedes. Que anden muy bien.